Continuamos en Herrera en Cope Elche y vamos a hacer una nueva edición de esta sección tan chula que estrenamos hace unas semanas, llamada Tu Dentista Responde, en la que, bueno, como bien sabéis, hablamos del mundo del diente, por así decirlo, pero de una forma así, pues, un poco más accesible, más divertida, porque sí que es cierto que, como comentábamos en programas anteriores, ir al dentista como que siempre nos da mucho miedo, no hemos comentado el porqué. Entonces, con esto lo que queremos es que cada vez nos dé menos miedo. Yo creo que es uno de los objetivos principales. Hoy vamos a hablar de algo que, de hecho, a mucha gente sí que le da un poco más de respeto, ¿no? Podríamos decir, pero bueno, tenemos aquí a una especialista, una profesional que nos va a hacer ver que el mundo de las endodoncias no es tan oscuro como nosotros pensamos. María Meroño, ¿qué tal estás?
Buenos días, Claudia. Muchísimas gracias por invitarme.
Estamos encantados de tenerte aquí en Herrera en Cope Elche. Vamos a hablar de las endodoncias, de ese mundo que ya cuando escuchamos la palabra nos estamos imaginando el chasquido de una pistola removiéndose por nuestras orejas. Pero bueno, yo creo que tú nos vas a poder arrojar un poco de luz sobre el tema de este tratamiento. Bueno, para empezar, coméntanos un poco, esto también es curioso saberlo, la historia, ¿no? de este tratamiento dental.
Sí, es verdad que para hablar de endodoncia nos tendremos que remontar mucho tiempo atrás. De hecho, hace 2.200 años se dice que encontramos la primera endodoncia en un incisivo lateral, porque en aquel momento se pensaba que los gusanos eran los que infectaban el interior del diente. Y usaban unos alambres de bronce para sellar lo que es el diente, ¿vale? Sí que es verdad que la endodoncia es curiosa en este campo porque a lo largo del tiempo se han empleado muchos distintos materiales. Tenemos puntas de cobre, puntas de plata, que de hecho hoy en día aún podemos ver radiografías de pacientes y ver esas puntas de plata características que tantos quebraderos de cabeza nos dan a los que nos dedicamos a la endodoncia.
Es una historia curiosa, me sorprende el tema de los gusanos, ¿no? Ya con esa parte es como que ya empieza ahí un poco el miedo, pero bueno, hay que tener en cuenta
lo que se pensaba en aquel momento.
Claro,
es verdad que
eso fue hace 2.000 años. Es como que hablábamos el otro día de los implantes y eran piedras, quiero decir.
Sí, justo, ha evolucionado un montón.
Claro. Para que nos hagamos también un mapa mental, coméntanos exactamente qué es una endodoncia.
Vale, sí, vamos a explicarlo así para que la gente también nos pueda entender un poquito, para que no sea muy técnico. Es verdad que la endodoncia consiste en retirar la pulpa, ¿vale? ¿Y qué es la pulpa en sí, ¿vale? Nuestra pulpa está formada por vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, ¿vale? Y si ella se ve afectada de una forma irreversible, es decir, está dañada y ya no podemos volver atrás, tenemos que quitarla, ¿vale? Y básicamente lo que hacemos es limpiar el interior de nuestro diente y sellarlo, ¿vale? La gente normalmente cuando va te dice, la endodoncia es lo que llamáis matar el nervio. Es lo que comúnmente decimos matar el nervio, pues efectivamente, pero no es otra cosa más que disminuir las bacterias que tengamos dentro del diente, ¿vale? Uh-huh. No es que lo matemos de otra forma, solo que lo vamos limpiando y luego lo sellamos.
Yo creo que además, porque explicado así dices, bueno, pues guay, ¿no? O sea, es un tratamiento que está bien, que es necesario, pero yo creo que también en este aspecto el uso del vocabulario es muy importante, porque claro, tú escuchas matar el nervio.
Suena fatal.
Matar. Y entonces idea,
Sí, suena muy mal, por eso yo creo que tampoco tenemos una fama de dices, ay, Dios mío, me van a matar el nervio, ¿y eso qué es? Pero realmente no es otra cosa que lo que te decía, ¿vale? Realmente es limpiar, o sea, vamos a bajar esa carga de bacterias que hay dentro y luego lo vamos a sellar con un material que hoy en día sí que, igual que antes se utilizaban otros materiales, hoy usamos la gutapercha, ¿vale? Que ya en diferentes días cuando nos juntemos ya explicaremos un poquito cómo se puede usar esa gutapercha, pero a día de hoy ha evolucionado muchísimo.
Ah, bueno. ¿Cuáles son las señales que nos pueden hacer saber que necesitamos una endodoncia?
Vale, vamos a explicar esto para que la gente pueda darse un poco una idea, y es verdad que esto es interesante, me parece.
Te advierto de una cosa, en este programa siempre pasa lo mismo, cuando nos explicáis los síntomas, las señales, yo lo hago y yo creo que mucha de nuestra audiencia también estamos ahora mismo en plan, voy a ver, me duele, ¿qué
está pasando a mí, ¿no?
Me está pasando a mí. Entonces estaremos ahora muy atentos, yo creo.
Vale, vamos allá. A ver, una de las señales es un dolor intenso y persistente. ¿Pero qué tipo de dolor? A ver, hay veces que tenemos un dolor que aparece de forma espontánea, un dolor continuo, típico dolor que cuando llega la tarde-noche se empieza a incrementar, que no se nos pasa si no tomamos algún analgésico antiinflamatorio, que empezamos a notar que es que ahora me duele, pero también lo noto en la parte de abajo y ya no sé dónde me duele. Eso nos debe hacer sospechar que algo está pasando, ¿vale? Y es un dolor más típico de que puede que necesitemos una endodoncia. ¿vale? Luego también, por ejemplo, los cambios, o sea, notar mucha sensibilidad ante los cambios de temperatura frío-calor, ¿vale? O sea, tomamos un café muy caliente y nota una punzada brutal. O tomamos una Coca-Cola con unos hielos muy fríos y noto un pinchazo intenso y es que no se me va. Esos cambios a esos estímulos también nos pueden hacer sospechar, ¿vale? Si en la encía nos miramos en el espejo y de repente vemos, uy, me ha salido un bultito en la encía, lo que a veces decimos en nosotros como una fístula, es como un granito. Eso también, aunque no duela, ¿vale?, nos debe hacer pensar que hay que ir al dentista, ¿vale? A veces no solo indica que sea una endodoncia, pueden ser varias cosas, pero hay que verlo. Y algo que es muy interesante, que yo siempre en consulta lo hablo con los pacientes, es cuando a lo mejor sufrimos una caída, o nos, sobre todo cuando somos más pequeños, un traumatismo en un diente, y de repente pasan muchos, muchos años, pero el diente empieza a cambiarse de color, se va oscureciendo y se pone negruzco, un color así muy feo. Eso también nos debe hacer pensar, ¿vale?, que esas bacterias, aunque hace mucho tiempo, han ido como matando, o sea, necrosando ese diente y puede que necesitemos una endodoncia. Cuando en días posteriores venga mi compañera Silvia, que es especialista en estética, ya os hablará de cuando nos pasa eso, qué opciones a nivel estético hay para que nuestro diente no se quede oscuro, que podamos cambiarlo.
Es curioso porque, o sea, aún pasando tiempo puede ser que...
Sí. Además tenemos casos en clínica. Y yo tengo casos de muy cercanos a mí que les ha pasado. Y es verdad que eso es una de las cosas más curiosas, que es que de repente la gente te lo transmite. Es que me veo el diente y se me ha puesto negro, que no sé.
Y de repente, claro, además, porque si a lo mejor es una cosa que te ha sucedido hace tiempo...
Sí, puede pasarte que sea reciente la caída, pero puede ser que aparezcan luego algunas lesiones y además de ese traumatismo que ha pasado hace mucho tiempo. Entonces, ese es uno de los temas más que además les despierta más curiosidad, porque dicen, no sé qué está pasando.
Porque es importante, María, bueno, además de supongo que con los dolores intensos, obviamente, pues te vas de cabeza a un especialista, pero sí que es cierto que también nos has comentado que puede haber, puede ser señal también de necesitar una endodoncia, pues casos como este o esas pequeñas fístulas en la encía, sí, que a lo mejor, como no duelen, pues las ignoramos.
Exacto.
¿Por qué es importante? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de dejar eso pasar?
Sí que puede ser, a ver, si nosotros tenemos una fístula, la gente muchas veces te dice, no le daba importancia porque me iba, me venía, aparecía, pero eso nos está indicando que algo está pasando ahí, ¿vale? Entonces, el tener una fístula en estado avanzado puede ser que esas bacterias, que es lo que hablábamos, empiecen a crecer demasiado y en alguna área pueden empezar a extenderse en otras zonas y eso hay que verlo, porque si esas bacterias son muy, muy grandes... Luego llegamos a tener lo que es un absceso cuando venimos con la cara hinchada y en algunos casos empezamos a perder hueso en esa zona, o sea, hay que tratarlo, ¿vale? La gente a veces no le da la importancia porque no duele, se va, viene, pero siempre esas cosas hay que verlas, ¿vale? Hay que acudir al dentista, echamos un vistazo y es mucho más mejor acudir y verlo que dejarlo pasar y que haya un problema mayor.
Pues eso es interesante porque es un poco lo que también hemos comentado en otros programas del tema de estética y funcionalidad, que ahora es como
justo,
que... la claro, es como, bueno, no se ve feo, no me duele, sí. Pues mira, pues
estamos
lo dejo pasar.
Me parece que la estética es como que lo que más nos llama la atención, pero no debemos de olvidar justo esa parte de salud a nivel oral y funcionalidad. La salud es muy importante a nivel oral.
Cuando llegan los pacientes o las pacientes a la consulta para hablar, bueno, o porque necesitan una endodoncia o porque quieren informarse o lo que sea, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que te suelen hacer?
La pregunta, creo que todos los que nos dedicamos a este campo, bueno, estarán de acuerdo que la pregunta más repetida cuando un paciente le dices la palabra endodoncia, o bien viene a la cita de me lo tengo que hacer, o le dices necesitas una endodoncia, lo primero que te quedan así es, me va a doler, seguro que me va a doler, porque me han dicho que es horroroso, que duele. A ver, es verdad que normalmente y generalmente la endodoncia o los picos de dolor suelen ser previos al tratamiento, ¿vale? Hoy en día trabajamos bajo anestesia local y en la endodoncia, lo que hablábamos antes de la evolución, ¿vale? Sí que es verdad que hoy en día disponemos de a nivel de materiales ha evolucionado muchísimo. Se hace con unas limas, que son con lo que limpiamos los nervios, que hoy van con su motor. Tenemos un aparatito que nos ayuda a medir lo que mide cada nervio, cada conducto, que es el localizador de ápices, ¿vale? Y tenemos además lo más importante, que es la radiografía digital, ¿vale? Y el TAC nos ayuda a ver perfectamente la anatomía interna del diente. Entonces, generalmente es un tratamiento indoloro, ¿vale? O sea, pero se lo transmites al paciente, pero es verdad que ese miedo siempre viene a consulta con él.
Yo además creo que luego al final te compensa muchísimo más, aunque sea, yo qué sé... obviamente cuando vas a hacerte algo en los dientes, por ejemplo, es que, a ver, yo es que igual soy un poco sensible en la boca, pero a mí me molestó hasta una limpieza, quiero decir, sí, no, o sea, no, porque molesta.
Sí.
Si molestar, molesta, pero ¿qué quieres que te diga? Yo preferiría eso a estar con la cosa ahí, que luego me salga un alien de dentro o lo que sea, ¿qué quieres que te diga? Además, es curioso porque antes fuera de micros lo comentábamos, que vosotros como especialistas, como endodoncistas, tenéis como... Sois blanco-negro, tenéis un perfil sí. muy, muy destacado para sí. los pacientes.
Sí, sí, nosotros tenemos un sentimiento ahí doble, yo creo. Porque hay momentos que tienes un subidón, porque es verdad que es muy común en clínica, la urgencia yo creo que más común, es paciente que acude sin cita, diciendo, por favor, me duele muchísimo. Hay gente que está tan al límite de dolor que te dice, arrancarme la pieza, arrancarme la cabeza, si hace falta, no soporto el dolor, no he podido dormir, hazme algo. Y tú le haces esa radiografía y le dices... Pues mira, cabe esta posibilidad, se puede salvar, vamos a hacer esto, le haces la endodoncia y cuando pasa la anestesia o al día siguiente le llamas a ver cómo está, están súper contentos, he podido dormir, he sido feliz otra vez, gracias. Entonces te sientes con un subidón.
Vuelvo a ver la vida de claro, otro color.
Como por todo lo alto de qué bien mi trabajo. Pero hay días que es verdad que en una revisión de un paciente haces una valoración y dices, aquí hay una caries tocando la zona del nervio, hay que hacer este tratamiento. Ay, pues a mí no me dolía nada, pues es necesario. Y conforme haces el tratamiento y pasan los días posteriores, pues luego el paciente me duele, me ha dolido, a mí no me dolía, ¿por qué? Y entonces ahí en ese momento eres un poco odiado, porque es como, me has hecho daño.
¿Porque me has hecho esto cuando se supone que no lo necesitaba?
Entonces tenemos ahí un sentimiento doble, pero bien.
Pero bueno, yo creo que al final, o sea, de primeras es como a lo mejor, si no lo necesitabas, te llevas la sorpresa. Eso es lo típico que se dice, eso lo decía mucho mi abuela, en plan, si es que ir al médico no sirve para nada porque te encuentran de todo. Pero vamos a ver, o sea, habrá que ir al médico, habrá que ir al dentista, quiero decir, o sea. Pero bueno, yo creo que al final lo que compensa es eso, que una vez hecho el tratamiento, una vez pasada la molestia, pues entonces es como, sí, vale, lo sí. necesitaba. O sea.
Exacto, al final es salud y hay que hacerlo, eso es.
Efectivamente. Otra parte que también es interesante, que estamos repasando con vosotros y con vosotras en estos programas, es un poco lo que siempre comentamos de bueno, ahora mismo vivimos en la era de la sobreinformación, creo yo, y eso nos hace perder muchas veces el tema de los filtros, de diferenciar información verdadera y falsa. Y bueno, lo comentábamos que incluso ahora en el mundo del diente también ha llegado. Y entonces, dentro del mundo de la endodoncia, preguntarte también si hay un poco también de eso, de informaciones que no son correctas, de personas que se hacen tratamientos de formas que no se deberían y que está aumentando peligrosamente, y bueno, todas esas cuestiones.
A ver, sí que es verdad que en el mundo de la endodoncia, no es que esto, básicamente, o sea, es verdad que viene el paciente, le ves si hace falta hacer ese tratamiento. A veces podríamos decir que a veces se puede haber sobretratado, es decir, hay que hacer una evaluación muy exacta de lo que se necesita o no. Pero en nuestro campo quizá no tanto. Creo que a nivel más estético, sobre todo con el tema cuando venga mi compañera y hable más de tema estética, blanqueamiento, sí que ahí está un poquito, pero el tema de la endodoncia no tanto. Sí que es verdad que evaluamos, vemos cuando es necesario, pero la gente, sobre todo la información con la que viene es, o los bulos que se pueden haber creado es de... fulanito me dijo que se hizo una endodoncia y entonces perdió el diente, ¿para qué me lo voy a hacer si lo voy a acabar perdiendo? ¿Vale? Es más en ese campo, y entonces ahí tienes que explicar, transmitir sobre todo tranquilidad al paciente, ser cercano, explicarle muy bien. A mí me gusta coger el ordenador y al mismo tiempo que estamos viendo la radiografía explicarle exactamente lo que vamos a hacer. Mira, esto es una endodoncia, explicarlo paso a paso para que él llegue a entender lo que le vamos a hacer, ¿vale? No empezar ahí todo, que no se le explique nada y...
Le sentas en la silla directamente.
Exacto.
Y
además
ya está.
En la endodoncia trabajamos con un aislamiento absoluto, colocamos un plastiquito verde en todo. Siempre es imprescindible hacer las endodoncias así, entonces la gente ya, si de entrada ve todo ese material,
claro,
mira la bandeja y dice, ¿qué me vas a hacer? Entonces, pero sí que en mi campo diría que no tanto, ¿vale? Es distinto.
Yo creo que a lo mejor como es un tratamiento tan preciso y
justo,
que...
Y que o sea, conservador, al final es muy conservador,
claro.
No es tanto a nivel estético, es mantener la pieza. Al final es un poquito conservar, no es distinto. ¿Sí?
Claro, pero yo creo que además eso es una de las cosas importantes a la hora de tratar los dientes. Porque claro, siempre decimos, tú puedes tener los dientes como los de una estrella de Hollywood, pero si tienes problemas... problemas justo. O a nivel funcional te falla, es. Pues puedes tener un problema. Entonces yo creo que igual en la endodoncia es eso, como es el es tratamiento
básico,
que es.
Exacto.
Es algo básico, entonces yo creo que por eso igual no hay tanta incursión. Lo que es una buena noticia, porque si empezásemos ya también con estas cosas al mundo de la endodoncia...
No, yo creo que en nuestro campo es eso. De hecho, si nos fijamos en la publicidad actual, es mucho más agresiva en otros campos. A nivel de endodoncia no tanto por lo que tú muy bien dices, porque es conservar. Entonces, es ver, pasa esto o tengo dolor, ¿qué opciones hay? Entonces, ahí nos movemos en una línea que es o esta es opción o otra. Entonces, es distinto mi campo. Es más, ahí no está... no se ha metido ese tema tanto.
Lo que sí que veo importante en tu campo es el tema de la confianza con el paciente.
Sí, mucho. Tienes que transmitir mucha confianza. A ver, yo creo que es fundamental. Mm. Vale, en todas las especialidades, yo creo. Porque yo siempre digo, si el paciente en algún momento pierde la confianza con la persona que te está tratando...
Malo.
Entonces, exacto. Pero sí que es verdad que a mí me gusta en eso ser muy cercana con el paciente y que pierda ese miedo. Porque al final en mi tratamiento lo que más venimos es o con un pico muy alto de haber pasado dolor y eso ya nos genera venir con miedo... O el miedo a, suena muy mal esto, ¿qué me vas a hacer? Entonces ahí yo juego en una línea que tienes que ganarte muy bien esa confianza del paciente. ¿Sí?
Pero bueno, yo creo que ya con ya solo con lo que nos has transmitido en la sección, no me cabe ninguna duda que transmites igual a vuestros pacientes. Finalmente, María, como hacemos siempre en esta sección... Y aunque no nos guste, porque mira, es que, o sea, ha sido una fiesta lo de los consejos del día, porque yo, o sea, cada día que me venís con un consejo es como que aprendo muchísimo y gano un hábito más saludable en mi vida, pero me siento mal, porque digo, es que esto no lo estoy haciendo y qué vergüenza, aquí quedo fatal.
No.
Pero bueno, vamos a dar ese consejo del día, a ver con qué nos sorprendéis hoy.
A ver, yo enfocado también a mi campo, a lo que hemos estado hablando, yo lo que voy a dar, el consejo que voy a dar es la importancia de acudir una vez al año al dentista para hacernos una revisión oral, ¿vale? Aunque no tengamos dolor, siempre, una vez al año debemos de acudir, ¿vale? Para hacer una buena prevención y una detección precoz de lo que podamos tener en la boca y evitar que luego surja lo de estoy con dolor, ir de urgencia. Entonces, súper importante una vez al año acudir a nuestro dentista.
Creo que es muy buen consejo y he de decir que este sí que lo cumplo, así que estoy contenta.
me alegro, no cabía duda.
María, ha sido un placer tenerte con nosotros en Herrera en Cope Elche. Recordamos, sección Tu Dentista Responde en colaboración con el Instituto Dental Internacional. Espero que pases una muy buena semana y bueno, os esperamos con ansias la semana que viene.
Igualmente, gracias Claudia, un placer.